Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, hoy es lunes 23 de septiembre y saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Hoy pues tenemos a John, se intensifica categoría huracán 2 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, donde se ha decretado ya pues la alerta. No hay clases el día de mañana. ¿Cuáles son los estados afectados?
Pues, doctor, la Coordinación Nacional de Protección Civil en su último corte pone alerta roja, es decir, peligro máximo, que el huracán John de categoría 2 se aproxima a las costas de Oaxaca y Guerrero, alerta naranja.
Mira,
también
aquí lo
para
tenemos en la imagen
centro,
de satélite,
este
si usted
y
nos
sur
sigue.
De Guerrero, centro, noroeste y sur de Oaxaca.
Tenemos a Rafael Trejo. Cintia, su gerente de meteorología del Servicio Meteorológico. Rafael, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio.
Y te ruego que le cuentes a la audiencia que nos ve en todo el país cuál es la trayectoria, qué se puede anticipar de John.
Así es, John ya es un huracán categoría 2. Su centro a las 6 de la tarde se localizó a 45 kilómetros al sur de Punta Maldonado, Guerrero, y a 105 kilómetros al oeste-suroeste de Laguna Chacagua, Oaxaca. Este sistema se desplaza al norte a 15 kilómetros por hora, es decir, continúa su trayectoria ya hacia la costa oriente del estado de Guerrero y la costa occidente del estado de Oaxaca. Ese sistema, ya en la última imagen de satélite, se ve ya muy próximo a su centro, por lo cual estaría tocando tierra en un par de horas, antes, puede ser hasta antes de las 12 de la noche, entre Punta Maldonado y Copala, Guerrero. También algo muy importante es que este sistema podría alcanzar la categoría 3 antes de su impacto. Y su amplia circulación de este sistema durante este día, lo que resta de esta noche y las primeras horas de mañana, estará ocasionando lluvias extraordinarias, es decir, lluvias superiores a los 250 milímetros en Oaxaca y Guerrero, lluvias torrenciales en Chiapas, lluvias intensas en Veracruz y Puebla, lluvias muy fuertes en Tabasco. Además, las bandas nubosas de este sistema estarán favoreciendo el ingreso de humedad hacia los estados del centro del país, por lo que también se prevén algunas lluvias aquí en el centro del país y el Valle de México. En cuestión de vientos, estamos pronosticando vientos que estarán oscilando entre los 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Guerrero, y vientos de 160 a 180 kilómetros por hora.
Oye, Rafael, preguntarte, veo a John ahí, efectivamente, la costa que tú nos describes. ¿El resto de los elementos que lo acompañan, que están más en el Pacífico, son parte del mismo John?
Sí, exactamente. La misma circulación de este sistema está generando también nublados muy importantes en la parte sur del estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, en Michoacán. Es una amplia su circulación, y debido a otros sistemas meteorológicos que están sobre el territorio nacional.
Bueno, pues en 2 horas toca tierra. Rafael, te estaremos molestando, por supuesto, pendientes siempre de la información del Servicio Meteorológico. Gracias.
Hasta luego.
Saludos. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Hoy leí el Universal, una encuesta muy interesante de Jorge Buendía y Márquez. Inicia Sheinbaum en una luna de miel con Ciudadanos, 81% considera que está bien preparada para gobernar, 74% que es honesta, entiende las preocupaciones de la gente como usted, en este caso 74%, tiene carácter para gobernar, 74%, donde baja un poquito el promedio es en sus decisiones, no dependen del presidente. presidente. Aquí 32% dice hace todo lo que le pide el presidente. El presidente le pidió una cosa rarísima. Apunto yo al margen esto, anota a pie de página, que firman un convenio para seguir buscando los mineros. Pues yo eso de convenio suena como a matrimonio. A ver, si me quieres mucho, firma aquí, ¿no? Pues bueno, te estoy diciendo que voy a seguir, que es mi compromiso, que voy a edificar la segunda piso de la cuarta transformación, porque tiene que firmar un convenio. Igual que tampoco entiendo que este fin de semana lo publicó La Jornada, o sea, no hay ahí de que la prensa que no los quiere lo publicó, diciendo el presidente, no, el próximo gobierno no tiene por qué hacer reforma fiscal. Y yo me sigo preguntando, bueno, si él se va a ir a su rancho, ¿por qué tiene que estar diciendo qué va a ser el siguiente gobierno? Pero bueno, ya ve que hay confianza y por tanto, y no se lo toma nada mal, el asunto, bueno, pues se deja ahí. Por cierto, el presidente ha estado en estos días enfrentando la ira de los trabajadores del Poder Judicial. Hoy tuvo nuevamente algunos gritos, le llaman dictador, su mujer salió a su defensa y dijo, no hombre, dictador es Porfirio Díaz, en este caso no pasa mayores, pero se acuerda que el fin de semana le mandaron un botellazo, tampoco fue una cosa extraordinaria, una botella de plástico, pero pues resulta que, como decían los clásicos, era un agent provocateur, un agente provocador de Morena, hoy salió y dijo, sí, la culpa es mía, o sea, el botellazo, salió uno de los activistas, los infiltrados, que pues también hacen su papel este de estar ciertamente, bueno, generando un entorno de polarización y la forma en que lo sube a su... Tenemos, mi querida Cintia, el momento en el cual el personaje, que no tiene pérdida, ¿no? Porque él habla de el activismo, la lucha, y uno dice, pues si son el gobierno. O sea, hablan como si estuvieran en la resistencia del zapatismo. Y uno dice, pues son el gobierno de la República, tienen la mayoría calificada en las cámaras, van a controlar ahora en la Suprema Corte de Justicia, así, directa, y hablan de la resistencia y la lucha contra quién, más bien que gobiernen. Pero bueno, el personaje al final acaba diciendo que él no agredió al presidente, pero... en el cuerpo de su propia confesión, dice que sí lanzó la botella. Por tanto, la botella no salió de un miembro del Poder Judicial, sino uno de los agentes de Veracruz. Escuchemos.
Vamos a escuchar, doctor. Se trata de Jorge Cedillo, quien fue captado en un video lanzando una botella. Esto fue lo que dijo.
Presidente, a la inauguración de la Casa de la Cultura Benito Juárez, aquí en el puerto de Veracruz, donde fuimos agredidos por personas acarreadas de los conservadores, tanto Norma Piña como los magistrados y jueces del puerto de Veracruz del Poder Judicial de la Federación. Al momento que llegó nuestro presidente, ellos empezaron a agredir no solamente al mismo, sino que agredieron a los compañeros que estábamos ahí apoyando a Andrés Manuel. Posteriormente, cuando ingresó el presidente, la turba se tornó más agresiva y continuaron aventándonos botellas, la cual una me cayó a mi espalda. De manera errónea contesté con mi botella de Electrolit y se los regresé. Les regresé el favor de haberme golpeado con esa botella.
Pues sí, pero le pegó al presidente, o sea que no fue a la turba agresiva, sino al presidente. Bueno, a ver si lo expedientan. Recuerdo que alguien dijo ahí, no, estas cosas son muy delicadas, igual que dijo Fernández Noroña, que fue agredido. A mí me parece inadmisible que lo agredan. Todo mundo tiene derecho a ir a las salas VIP en el aeropuerto sin que lo molesten. Claro, entiendo que eso de que los plebeyos llegan a las salas VIP, él mismo se autonombró plebeyo, pues sí genera alguna, yo digo que sorna, ¿no? Igual que esto hay que tomarlo a guasa, ¿no? Resulta que la gente provocador peligrosísimo que le lanzó una botella al presidente era uno de sus correligionarios, hasta la guayabera guinda se puso para que no haya error. Pero bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, no hay que seguir fomentando este odio social. El señor tiene derecho a ir en primera clase, igual que Ana Gabriela Guevara, tienen derecho a ir en aviones oficiales, son el Estado, tiene derecho a ir, si tiene American Express negra, pues mire cómo estará de ingresos que le da para eso, una Volvo de 2 millones. Bueno, yo con eso no me peleo si justifican el origen de su dinero. Claro, entiendo que la gente se irrite y diga, oiga, pues no anda usted diciendo aquí que los privilegios se acabaron, pero condeno el que haya ataques personales, escraches y también pues que le anden lanzando botellas, aunque sea de Electrolit. son de plástico, al presidente o a quien sea. Pero bueno, en este caso, este despistado se la tiró al mismísimo jefe del Estado. Dejo ese tema, dejo el anecdotario nacional con el tema del, y regreso a la encuesta. 53% cree que la presidenta toma sus decisiones, pero un 32% dice que el presidente la condiciona. Así es que ahí está la forma en que la gente ve las cosas. Vamos ahora a lo de hoy. Ha habido un ataque muy importante, estamos hablando de 490 muertos, responsabilidad del gobierno de Israel. Claudia Escandel nos tiene los detalles.
Israel deja 492 muertos tras bombardear varias zonas del Líbano en un solo día. Este lunes ha sido una jornada de violencia sin precedentes desde el estallido del intercambio de fuego con el grupo chií Hezbollah hace casi un año. Hasta el momento se han registrado 492 muertos, al menos 24 de ellos niños, más de 1.600 heridos y miles de familias desplazadas. Los miedos a una guerra abierta en territorio libanés se han avivado desde primera hora de la mañana, cuando Israel empezó a lanzar intensos bombardeos contra diferentes áreas del sur del país y también del Valle de la Beca, en el este. Estas acciones no han cesado en todo el día en los feudos de Hezbollah. El ministro de Salud Pública libanés ha denunciado que los bombardeos también alcanzaron ambulancias y centros médicos. Ante esta situación, el gobierno del Líbano ha ordenado la apertura de colegios e institutos en varias zonas del país para acoger a los desplazados que huyen principalmente hacia el norte y el oeste, así como hacia Beirut, pese a que los suburbios sur de la capital tampoco se han librado de los ataques. Según la Agencia Nacional de Noticias, la entrada a la ciudad meridional de Sidón, en la principal autovía costera del país, está registrando fuertes atascos debido a la cantidad de vehículos que están abandonando las zonas más al sur. En medio de la ola de desplazamiento, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió en un mensaje de vídeo a los ciudadanos del Líbano mantenerse fuera de la zona de peligro y evacuar las áreas del este y sur del país que Israel está bombardeando. Hasta el momento, el ejército israelí aseguró haber bombardeado unos 800 objetivos de Hezbollah en el Líbano. El movimiento libanés respondió a la campaña israelí con el lanzamiento de 7 tandas de decenas de proyectiles contra una serie de objetivos militares en el norte de Israel. La misión de la paz de la ONU en el Líbano ha advertido de que los bombardeos de Israel son violaciones del derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra.
Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Ahí está el asunto. Por supuesto, la tensión sube. Le comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores alertó a los mexicanos que se encuentren en Líbano a abandonar el país ante el reciente incremento de la violencia. Celia Mendoza, el asunto se discute también en Nueva York, donde abren ya la Asamblea General de Naciones Unidas y ya tuvo lugar la cumbre de líderes. Cuéntanos, Celia, ¿qué sabemos?
Este martes empezarán los discursos oficiales en la semana de alto nivel y desde luego el tema del Líbano y lo que podría suceder en el Medio Oriente es uno que está muy marcado en la agenda. Pero este martes se espera que se toque el tema de Ucrania en el Consejo de Seguridad con la visita del presidente Volodymyr Zelensky. El presidente de Brasil abrirá la sesión seguido por Estados Unidos y hay mucho pendiente de lo que pueda suceder en este país debido al cambio de administración. Durante las últimas horas, la administración Biden ha tratado de tranquilizar a sus aliados, asegurando que los programas se mantendrán. El tema de esta semana le permitirá a no solamente el presidente, pero al secretario de Estado, Anthony Blinken, avanzar con otras reuniones al margen de lo que está sucediendo.
Pero va a hablar mañana Biden, imagino, ¿no?
Así es. Habla después de Brasil, como es tradicional en la apertura.
Ya, pues pendientísimos estaremos. Celia, te agradezco mucho el enlace.
Gracias.
O sea, bueno, pues ahí lo tiene, pendientes, pues siempre abre Brasil y a continuación el presidente Biden. Bueno, está el tema muy, muy candente. La Unión Europea dice que estamos al borde de una guerra total y bueno, pues Israel ataca y se defiende, pero más ataca que defenderse. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Esta mañana la presidenta electa se reunió con Gertz Manero para acordar los términos de la cooperación. Reiteró que es fundamental la autonomía de la fiscalía y que van a trabajar en coordinación. Dijo que de momento Gertz Manero se queda en la fiscalía. Le recuerdo que fue nombrado en 2019 y tiene una permanencia en el cargo de 9 años. En consecuencia, terminaría su periodo en el 2028. Aparte de lo que dijo la doctora Sheinbaum, que trabajarán muy coordinadamente con él. Y bueno, pues hay otros temas. En este momento se discute en el Senado. Voy con David Galván, nos tiene los detalles. La reforma a la Guardia Nacional. David, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Pues van casi 4 horas de que se discute este dictamen de la reforma constitucional para adherir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y dicen los quienes promueven esta iniciativa, pues darle mayor certeza jurídica y operativa a las tareas de seguridad pública que ya realizan los elementos de las Fuerzas Armadas. Tras debatir por estas horas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales, pues continúan en esta argumentación a favor y en contra de esta iniciativa, que también, entre otras cosas, plantea el dar facultades de investigación a la Corporación de la Guardia Nacional. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ernestina Godoy, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, al exponer el dictamen.
Se reconocerá a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, lo que imprime coherencia con su evolución institucional y con su rol en la seguridad nacional, y refuerza la claridad jurídica sobre su naturaleza y operación, evitando interpretaciones ambiguas sobre sus responsabilidades en tiempos de paz y de guerra.
Bueno, Leonardo, a pesar de los argumentos de la mayoría y sus aliados acerca de un fortalecimiento estructural y operativo de la Guardia Nacional, incluso con esta facultad de investigación, los miembros de la oposición, de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, pues han insistido en que esto pues es una muestra más de que se busca la militarización de las policías en el país. Y esto, para muestra de esto, hablan, por ejemplo, de que los elementos de la extinta Policía Federal, bueno, pues quedarán ahora adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo cual pues ya no se formarían parte de la Guardia Nacional y pues solamente quedarían efectivos del Ejército Mexicano en esta corporación. Pero vamos a escuchar lo que dijo al respecto Ricardo Anaya.
Va a quedar plasmado en la Constitución. Dice, la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar. Eso dice, claro que con formación, absoluta claridad. Si alguien no es militar, no puede ser miembro de la Guardia Nacional.
Y bueno, pues lo que escuchamos, Leonardo, es que precisamente el Partido Revolucionario Institucional, a través de la senadora Carolina Villano, pues también advirtió que el artículo 129 pues ha permanecido sin cambios desde 1857 y 1917 en estas constituciones, y pues que esto pues puede afectar precisamente esta garantía civil de los cuerpos policíacos, Leonardo.
El tema es si Yunes va a acompañar o no eso, ¿no?
Así es, pues hasta donde sabemos, pues Yunes está con la certeza, al menos nos dijo hace algunas horas el coordinador de Morena, Adán Augusto López, pues que continúan con este, contando con este voto, y pues Yunes, a pesar de pertenecer a Acción Nacional, pues se mantiene en reuniones con Morena, sentado al lado de Morena.
Casualmente por la casa de la presidenta, y ya se rumora por ahí que el papá va a ser embajador, o sea que hay que dar por casi sentado que ya está con Morena, de tal manera que bueno, tendrá los votos para transformar eso. Te agradezco mucho el reporte.
Seguimos al pendiente, Leonardo, un gusto.
Gracias, y saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Qué tema ponemos sobre la mesa hoy?
Pues esta misma aprobación que hubo en la Cámara de Diputados de la reforma a la Guardia Nacional, sobre todo, Leonardo, porque advertimos riesgos de este dictamen de la reforma constitucional. Primero, la Guardia Nacional pues fue concebida como una institución civil para responder a la demanda de seguridad pública, pero esta reforma pues le abre precisamente la puerta a la militarización. en donde pues hay contradicción en algunas disposiciones en la Constitución, empezando por el artículo 129, que restringe la participación militar en tiempos de paz, y el artículo 13, que limita la jurisdicción militar. Y muy preocupante, Leonardo, la redacción que hicieron del artículo 21 constitucional, en donde, bueno, es importante que se mantenga esta separación entre las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las instituciones responsables de investigación y persecución de los delitos, pero como se redactó este artículo 21, pues ahora permite a la Guardia Nacional participar en esta investigación con los ministerios públicos, y que, bueno, pues vemos cómo esto va avanzando la militarización de las funciones civiles en México. Y bueno, el Ministerio Público pues es para garantizar precisamente la imparcialidad de la investigación de los delitos. Entonces nos parece que no es el camino integrarlo a la Guardia Nacional, ¿no?
Presidenta, ¿ustedes ya les pagaron copia de por dónde iría la reforma a las fiscalías?
Bueno, debiera existir esa reforma a las fiscalías estatales y a los ministerios públicos y a las policías municipales y estatales, pero bueno, se abordó la reforma al Poder Judicial desde el punto de vista del Poder Judicial Federal, ¿no? Que es lo que sí funcionaba, la carrera judicial por meritocracia. Entonces, bueno, es una petición, un llamado a los senadores a que analicen estas, inconsistencias de los artículos de la Constitución para que se conserve la Guardia Nacional Civil como es, como debiera ser.
Oiga, no sé si vio hoy la portada del Economista, una interesantísima entrevista del director a la secretaria Buenrostro. Habla de 177 mil millones de dólares en anuncios de inversión. Diría, no solamente no se está pausando las inversiones, sino que están en alto. Además, veía un Marcelo Ebrard la semana pasada diciendo que todo va a estar bien. Bueno, en su campaña interna también dijo todo va a estar bien, y para él no estuvo bien. Pero en fin, esta idea tan entusiasta que tiene el gobierno del país de que no solo no se están pausando usando las inversiones por la reforma judicial, sino que estaríamos una especie de jauja, presidente. ¿Usted cómo la ve?
Bueno, es cierto, son anuncios, pero son anuncios para los próximos 5 o 7 años, en donde, bueno, dentro de esos anuncios ahí están los 5,000 de Tesla, ¿no? Lo que necesitamos es que la inversión extranjera llegue al país. Y lo que vemos es simplemente la cifra oficial, Leonardo, de enero a junio de este año, 31 mil millones de dólares, el 97.5% es reinversión de utilidades, solo el 2.5% es inversión extranjera fresca. Eso es lo que nos estamos perdiendo, esos son los proyectos que se están deteniendo. Y no es suficiente con que anuncien la intención de invertir en el país, lo que necesitamos es que inviertan. Y es por eso que la cifra importante es precisamente la que ha llegado, y son esos 31 mil millones de dólares, y ahí es donde vemos que no está llegando inversión fresca, ¿no?
Porque las actividades secundarias, salió el IGAE, crecieron 0.6, ¿no?, en el interanual, y las terciarias 2.2. La que dio la cara para levantar un poco el IGAE fue el sector primario, presidente.
El sector primario, sí, definitivamente el sector primario es el que está saliendo adelante. Y bueno, vemos también aquí una oportunidad, Leonardo, el 15 de octubre será este CEO Dialogue. Es una buena señal que en los primeros 15 días de la presidencia se reúna con los CEOs de las empresas estadounidenses y mexicanas, y pues que escuche directamente cuáles son los obstáculos que han tenido para que puedan hacer esa inversión. Entonces, pues esperamos que se abra ahí un diálogo y que pues el gobierno pueda escuchar directamente de las empresas qué es lo que están viendo.
Que fue muy exitoso, recuerdo en Mérida hace 6 años, cuando arrancaba su gobierno el presidente López Obrador, que tranquilizó mucho. Después dio marcha atrás en varios temas de energía y no necesariamente se cumplieron los objetivos del mismo, pero fue ciertamente un ejercicio muy productivo, muy esclarecedor para todas las partes.
Y definitivamente algo de lo que van a plantear es que requieren energía limpia. Entonces, si como país no resolvemos que haya inversión en energía limpia, pues no van a llegar esas inversiones.
Muy bien, presidente, pues muy agradecido con usted como siempre.
Igualmente, muy buenas noches, un abrazo y un saludo a todos.
Pues el presidente Medina Mora. Hay ciertas cosas en las que uno se puede perder, y bueno, particularmente en un ambiente tan politizado y tan poco reflexivo, decir, bueno, pues hay ciertas cosas que el gobierno ha hecho bien. Una de las que ha hecho bien, innegable, es el incremento de la recaudación de 2,000 millones, o sea, 2 billones. Lo han subido a 3.3 billones. O sea, este gobierno sí ha recaudado. Yo lo que, encuentro cada vez más difícil es dialogar con el sector oficialista, porque es todo nada. Oiga, pues se está reconociendo que recaudaron mejor. no así el sistema de salud, no así el sistema educativo, o traen ahí algunas ideas rarísimas con el tema de seguridad. Pero bueno, yo no tengo ningún problema en reconocerles eso, como tampoco tengo ningún problema en reconocer que uno de los grandes puntos de acierto de este gobierno fue incrementar los salarios mínimos. El equipo de Salomón Chertorivsky, de Ricardo Becerra, de todos trabajaron hace mucho tiempo en que eso fuese, ganaron ese debate y él lo instrumentó y yo lo celebro. Ahí está, en donde ha tenido éxitos, no debemos tener empacho en reconocerlo. Donde no hay, pues está muy difícil ver tunas donde hay sandías. Pero vamos a hacer una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación le dicen al INE que en términos de la convocatoria publicada por ese instituto, se citó, digamos, sesión extraordinaria, el instituto omite, dice este grupo, JUFET, tomar en cuenta que el juicio de amparo indirecto, y cita el número, del índice de juzgado quinto del Distrito del Estado de Morelos, otorgó la suspensión del acto reclamado consistente en la reforma de referencia. Esto es lo que dicen ellos y bueno, sería un impedimento para que el INE avance. Yo veo muy entusiastas a los del INE. En un momento más vamos con Andrea Meraz. Ya quieren organizar elecciones y uno dice, oiga, todavía no sale ni la convocatoria ni se han aprobado los elementos secundarios de esta reforma constitucional, pero ya están más puestos que un calcetín para organizar elecciones. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en más información, campesinos de Nopal, Verdura, Tuna y Xoconostle bloquearon ya la autopista México-Pirámides desde la mañana y siguen ahí porque los productores del Valle de Teotihuacán están inconformes con el gobierno estatal de Delfina Gómez de imponerles un solo proveedor en sus insumos que son de altos costos y de mala calidad. Entonces no llegan a un acuerdo y pues ahí sigue el bloqueo. También le comento que a través de un comunicado el Senado de la República dice que con la finalidad de garantizar el desarrollo libre y seguro de las sesiones ordinarias en este recinto legislativo, se suspende el acceso a ciudadanos y ciudadanas que no laboran en esta Cámara de Senadores o fungen como enlaces legislativos.
Ah, ¿entonces no puede estar el Senado?
No.
Mira, es curioso, ¿no?
Si no, porque trabaja ahí, no, doctor.
No trabaja. Bueno, pero es curioso porque en muchos parlamentos del mundo, incluido en los Estados Unidos, tú puedes visitar. Yo acabo de visitar, por cierto, uno muy interesante, el de Bucarest, el rumano. Pero pues, tú puedes visitar los parlamentos, pues forman parte de también los atractivos turísticos. Aquí es una cultura muy de los edificios públicos. No son públicos, deberían ser públicos. Entiendo que debe haber medidas de seguridad, pero me llama la atención esto que me dices. Y bueno, pues para ser gobiernos del pueblo que escuchan esto de que te estén bloqueando las autopistas un día sí, un día también, digo, mejor por qué no atienden a la gente, a los del Xoconostle, antes de que bloqueen el México Pirámides, la autopista. Bueno, seguimos con la información. Andrea Meraz, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues ya inició el INE con este proceso de elección de cargos al Poder Judicial. Dice Guadalupe Tadei que se trabajará con certeza, objetividad e imparcialidad. Y bueno, también añade que estos trabajos sin precedentes son un paso trascendental en la democracia del país. Escuchemos lo que dijo la consejera presidente.
El INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial. Todas y todos tenemos un compromiso con la democracia del país, con la imparcialidad, la equidad y la independencia que rigen las funciones de nuestra institución.
Pero si todavía no hay convocatoria, Meraz.
Todavía no hay convocatoria, pero de acuerdo con la reforma judicial, el INE tenía que empezar este proceso una semana después de haberse publicado, es decir, este lunes. Por eso es que el INE inicia estos trabajos. ¿Qué fue lo que se aprobó hoy en Consejo General? Uno, que la Junta General haga el plan y el calendario de trabajo, y en caso de requerirse dinero, pues que haga los puentes de comunicación necesarios justamente para pedir los recursos que darían viabilidad al proceso.
Ya están pidiendo hasta protocolos de seguridad, ¿no?
sí es parte de lo que también se manejó hoy por parte de la consejera presidente, pero algo que preocupa a las consejerías, doctor, es que no, todavía no hay una cartografía electoral, no hay ningún mapa, todavía el Senado de la República no les ha dado esta información.
Yo le pregunto a la reportera más informada de esos temas, ¿los circuitos van a ser los estados? ¿Va a ser idéntico?
Pues es que todavía no se sabe, hemos reporteado e insistido para saber cómo quedarían, si por distritos, por circuitos, o de qué manera sería incluso hasta la instalación de casillas, pero es algo que todavía los consejeros electorales desconocen.
Pero ya oíste que van a ser profesionales, bueno, punto menos que la sucursal del paraíso. Y así estamos en este país del INE, antes de que se haya una, en este caso, convocatoria, está diciendo que van a ser ejemplares. Bueno, ayer la presidenta nacional de Morena dijo que íbamos a tener a la mejor presidenta del mundo, ya es una profecía, y que íbamos a tener al mejor partido del mundo. Y como ya dijo, siendo secretaria de Gobernación, que habíamos tenido al mejor presidente del mundo, pues bienvenidos a lo mejor del mundo. Somos la quintesencia de lo bueno y lo mejor. El mejor país del mundo, ya nos olvidamos de todo lo demás. Yo este entusiasmo, la verdad es que bueno, lo veo, entiendo un gobierno que está entrando, pero así decir que es el mejor país del mundo, no lo sé. A lo mejor usted tiene otra opinión, o a lo mejor cree que efectivamente somos el mejor país del mundo, tenemos al mejor partido, a la mejor presidenta de la historia y al mejor presidente de la historia, también dijo, ¿no? Luisa María Alcalde, que no parece pues ahorrar demasiado en los autoelogios. Bueno, dejo ese tema y vamos ahora con lo inquietante del día, la entrada de John a Oaxaca. Hace un momento platicábamos con el meteorólogo y nos decía que estaba a punto de entrar efectivamente tocar tierra allá en Oaxaca. Yo le agradezco mucho a Jesús Romero, el secretario de gobierno de esa entidad, que hoy converse con nosotros. Secretario, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, y a todo tu auditorio.
Pues le ruego que nos cuente cuál es la previsión efectivamente que tienen, de a qué hora tocaría tierra John y qué medidas ha dispuesto el gobierno.
Sus efectos ya se hicieron sentir desde el día de ayer en toda la franja costera y del Istmo, con intensas lluvias en todo el territorio, particularmente en la franja costera desde Huatulco hasta Pinotepa Nacional. Hemos tenido lluvias intensas en algunos momentos y ligeras en otros, pero hoy particularmente en la tarde-noche en la Sierra Sur y Mixteca y la parte afromexicana del territorio oaxaqueño se ha sentido con mayor intensidad estos vientos y las lluvias, lo que ha generado el incremento de los ríos, afectaciones en carreteras, deslaves y una serie de contingencias que están afectando a nuestras comunidades oaxaqueñas. Se prevé que en 2 horas más ingrese a un territorio al suroeste de Puerto Escondido, denominado La Llanada, o la parte colindante de Pinotepa Nacional con el estado de Guerrero, y es ahí donde nos preocupa, pues es la situación más crítica.
Ya, y sí trae muchísima agua, clases suspendidas, por supuesto alertas navales. Cuéntele al auditorio qué es lo que han dispuesto y qué es lo que sugiere que hagan usted como responsable del gobierno, el área de protección civil. Secretario.
Lo primero que estamos solicitando es guarecerse en los refugios, más de 120 refugios activados en esta zona de La Llanada, evitar laderas, evitar ríos, suspensión de clases, coordinarse con la Guardia Nacional y su plan GN3, la Sedena y su plan DN3 y el plan Marina, procurar estar atentos a los mensajes de protección civil, no guarecerse bajo árboles y mantener comunicación constante con las autoridades municipales y estatales en materia de protección civil para evitar la pérdida de vidas humanas. Todo lo material se repone, don Leonardo, pero la vida no. Entonces estamos en comunicación con todas las autoridades, con todos los ciudadanos, estamos evacuando y ese es el llamado final a esta noche que será larga en Oaxaca, frente a este huracán John, que entrará con categoría 3 en la Llanada oaxaqueña.
Ustedes en sesión permanente, ¿alguna instrucción más, secretario?
Justo ahorita está el señor gobernador en Puerto Escondido en una sesión permanente del Consejo de Protección Civil, se traslada en estos momentos a Pinotepa, y el llamado es a la solidaridad del pueblo de Oaxaca y de México de requerir algún tipo de apoyo. Estaremos llamando la solidaridad nacional y estatal. Por este momento esperamos que transcurra el huracán sin cuestiones tan graves que afecten a nuestro pueblo oaxaqueño.
Y a ver cómo les toca la infraestructura, no tienen ahí carreteras nuevas. ¿Cuánto hace uno de la capital a Puerto Escondido ahora?
2 horas y media, y te informo, Leonardo, tienes la primicia, acabamos de cerrar la autopista derivado de grandes deslaves y de fuertes lluvias. no porque no se pueda circular, sino por seguridad. Ya. Va a estar cerrada por lo menos 8 horas.
Bueno, pues nos mantenemos ciertamente atentos. ¿Algún apunte más, secretario?
Pues estar atentos a los llamados de Protección Civil, protegernos, evitar ríos, evitar cruzar arroyos, evitar estar cerca del mar y mantenernos alertas a los llamados de Protección Civil.
Secretario Romero, muchas gracias por el enlace. Gracias. Bueno, pues ahí está el secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca haciendo estas advertencias. Ya escuchó usted, la autopista cerrada por deslaves. Así es que no hay que jugar al valiente. Ya ve usted, varios casos hemos tenido. Esa mujer, que fue muy impactante el asunto, trató de ganarle a la corriente y se la llevó con camioneta y toda la cosa. En fin, el agua hay que tenerle respeto. Mucho, mucho cuidado. Doctora Marván, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
¿Qué sientes de estar viviendo en el mejor país del mundo, con el mejor partido del mundo y tener al presidente que termina, que es el mejor de la historia del país? Nunca me hubiese imaginado, mi querida María, que vivía en una sucursal del paraíso terrenal.
Pues mira, es tan bueno el país que sin saber quién va a votar por quién, la organización electoral puede empezar a organizar las elecciones. Realmente me parece maravilloso.
No, pues así estamos, hay que sonreír, todo va a salir bien, como decía Marcelo Ebrard en su pre-campaña. Pero ¿qué reflexión compartes con nosotros, María?
Mira, quiero hacer un par de reflexiones sobre la reforma constitucional respecto a la Guardia Nacional. Una, me tiene muy impresionada la andanada de propagandistas que han salido a decirnos que la militarización no es la militarización y que llevar a la Guardia Nacional a la Sedena no podemos considerarlo una militarización porque ya ese término no quiere decir lo que antes quería decir. Es decir, hemos entrado de lleno en este país que es el mejor del mundo a la época orwelliana. Ellos definirán qué es lo que quiere decir cada término y bueno, pues así sí podemos asegurar con toda tranquilidad que esto no es militarización. Me preocupa especialmente algo a lo que se le ha dedicado muy poca atención, que es cómo están reformando la primera frase del artículo 129 constitucional, que valga la pena decir que nunca en nuestra historia se había, bueno, desde 17 para acá, y si me apuras desde 57, se había reformado esa primera frase. Permíteme leer lo que dice y lo que va a decir. Dice el artículo 129, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Creo que la claridad del artículo es maravillosa. Sin embargo, ahora pasamos a la siguiente definición. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga prevista esta Constitución y las leyes que de ella emanen. La diferencia no es menor, querido Leonardo. Quiere decir que a partir de esto, un día sí y otro también, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo podrán ampliar legal y constitucionalmente cualquier tipo de funciones de las Fuerzas Armadas. Me parece que es un cambio sustancial al que no le hemos dedicado suficiente atención y no hemos pensado las consecuencias que esto va a tener.
Tienes toda la razón. Y bueno, por supuesto hay que poner la lupa ahí. ¿Tienes alguna idea de por dónde van? Hace un momento hablaba con Medina Mora y se lo preguntaba. ¿Por dónde va la propuesta de reforma de las fiscalías, María?
No tengo idea. No se ha discutido, no se ha abierto. Creo que es muy difícil pensar en una reforma judicial que de hecho ya se aprobó sin tomar en cuenta las fiscalías. Veamos qué va a suceder. Creo que no hemos visto una fiscalía capaz de ejercer la autonomía constitucional que se le dio, así es que habrá que ver qué sucede. Mientras no mejoremos de manera sustancial y por lo tanto de largo plazo, es decir, esta no puede ser una mejora de un día para otro, de las policías de investigación, de lo que no conocemos en México como ministerios públicos, no vamos a poder mejorar un ápice la procuración e impartición de la justicia en este país.
Así estamos. María, ¿algún apunte más?
Nada más, muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches a todo tu auditorio.
Gran abrazo. Bueno, ahí está. Y veo un comunicado de la Suprema Corte, de Electra, diciendo que la Suprema Corte aceptó recursos de ese grupo por evidentes vicios de inconstitucionalidad. La justicia, dice, está obligada a realizar un análisis imparcial y completo de nuestros casos, el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva, quien exhibe los abusos de la autoridad tributaria, cometió un doble cobro de impuestos, dice el comunicado. La Corte y su imparcialidad están, sin embargo, bajo ataque sistemático del presidente, quien, mal informado y engañado intencionalmente por sus colaboradores, ha expuesto en reiteradas ocasiones impresiones y falsedades sobre nuestros recursos. El SAT sigue demostrando sus prejuicios, hostilidad política y oscuras intenciones frente a los temas que están vinculados a grupos Salinas. Poco les importa la ley, solo buscan el rédito político y económico de sus cobros dobles e ilegales. Es lo que dice Grupo Electra. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, en información internacional, un tsunami de medio metro de altura alcanzó este día las islas de Izu, al sur de Tokio, sin que por ahora haya causado daños, según la Agencia Meteorológica de Japón, que activó esta alerta tras producirse un terremoto en la zona de magnitud 5.9.
Pero medio metro es como una olita de pie de la cuesta, querida, es más, son más grandes, o sea, no es un tsunami.
Pero bueno, había una alerta, ya pueden estar tranquilos, doctor.
Bueno, hubo ahí efectivamente ese terremoto. Jenny Valencia, adelante.
Gracias. Comentarte que la AMDA pidió a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, poner un límite a la importación de autos chocolate y no renovar la regularización de contrabando de autos. El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, reveló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se permitió el ingreso de 2,5 millones de vehículos ilegales al país, en perjuicio de la industria automotriz, del medio ambiente y también el combate al crimen organizado que adquiere y utiliza estas unidades para delinquir en el país. Solo comentarte que la AMDA confirmó que los precios de los vehículos en México han registrado un incremento anual del orden del 0.74%, esto debido a la inflación. Ese es el reporte, Leonardo, excelente
noche. Pues a mí me parece que han subido más y me parece que todo el tiempo que les aplicaron el decreto de los chocolates fueron bastante prudentes con el presidente que se va. Vamos a ver si la presidenta les hace caso. Nos vamos, Jenny, gracias. Cintia, también tú, muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Cuídese, tenga una gran semana y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.